esta hora, uno de los temas de los últimos minutos o de la última hora, pues fue ese anuncio del ELN en un comunicado oficial en su página, donde decretó un cese al fuego unilateral de cara a esa jornada de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, Jesús.
Así es, Carla, en las últimas horas el ELN, a través de la página elnvoces.net, en un comunicado que está firmado el día 15 de mayo, pero que se divulgó en la madrugada de hoy 16, ha dicho que decreta un cese al fuego unilateral a partir de las 00 horas del 25 de mayo hasta las 24 horas del 3 de junio, dice el ELN. Para quienes desean votar, lo hagan en tranquilidad. Y otro aspecto fundamental de este comunicado es que ha dicho que está dispuesto a reanudar los diálogos con el gobierno del presidente que resulte electo en las próximas jornadas electorales.
Jesús, y tuvimos hace pocos minutos la primera reacción de un integrante del gobierno del presidente Iván Duque, y es Jefferson Mena, el alto consejero para los derechos humanos. Le preguntamos sobre este anuncio del ELN, de la guerrilla del ELN, y aseguró pues que son las autoridades y la fuerza pública los encargados de mantener la seguridad de cara a esa jornada de elecciones, y también que el ELN debe comprometerse más bien a no seguir incumpliendo esas líneas rojas de las que ha hablado el gobierno nacional siempre, a dejar el secuestro, a no atacar más a la población, etcétera. Escuchamos lo que dijo Jefferson Mena, alto consejero de Derechos Humanos.
El ELN lo que tiene que hacer es dejar de infringir las normas de los derechos humanos que rigen a los colombianos. Lo que tiene que dejar de infringir son las normas del DIH, que a los cuales Colombia se ha suscrito. Lo que tienen es que dejar que los colombianos podamos vivir en paz, dejando de lado toda acción terrorista, dejando de lado su accionar delincuencial y permitiendo que la justicia lo juzgue por todos los delitos que han cometido. Eso es lo que tiene que hacer el ELN, pero bueno, eso es tema del señor presidente de la República, y lo que tenemos que aquí garantizar es que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto como siempre se ha hecho en nuestro país.
Y a las 7:19, ¿cómo ven? Buenos días a todos ya nuestros panelistas, a todos días, nuestros compañeros, Carla. Ya estamos todos completos, y este fue un anuncio que se dio en horas de la madrugada, aunque el comunicado del ELN, de esta página Voces de Ellos, tiene fecha del 15, fue publicado en la madrugada. ¿Cómo ven ustedes este anuncio a 14 días de esa primera vuelta presidencial?
Carla, como todo lo del ELN, para decir la verdad, son unos manipuladores, abusan de este tema de decir aquí paramos la violencia por un ratico, pero después la reactivamos. Yo francamente creo que es muy difícil creerle algo al ELN con su historial. Obviamente que son las autoridades del Estado quienes tienen la responsabilidad de controlar la seguridad en estas zonas, y si el ELN tuviera verdadera voluntad de paz, no solamente decretaría un cese unilateral como este con un término fijo, sino que cesaría muchas de las actividades descaradas, violentas, en relación con el secuestro y la extorsión y el asesinato de los miembros de la fuerza pública desde hace rato. Yo, francamente, no le creo nada del ELN.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo tampoco le creo una sola palabra. Ellos quieren hacer parte de la campaña política, presentándose como una guerrilla buena que permite el accionar de la política durante unos días, pero pasado el cese al fuego volverán a sus andadas, a los asesinatos, los secuestros y atentados. Yo tampoco le creo una sola palabra. Ellos son un grupo realmente narcoterrorista, y como tal deben ser tratados por las autoridades y la ley.
Oportunistas, esos son, oportunistas, y hay que aclararle a los que nos están oyendo que ese cese al fuego no significa que dejen de realizar sus actividades criminales. Van a seguir haciendo lo que vienen haciendo, lo único que van a evitar es la confrontación abierta con la fuerza pública, pero ni abandonan sus negocios de narcotráfico, ni abandonan sus negocios de extorsión, ni abandonan la minería ilegal de oro, ni abandonan ninguna de sus actividades criminales, solamente dejan de enfrentar al Estado. Y creo, por el tono, que quisiera que les diéramos las gracias.
De acuerdo, esta es una situación que ya la hemos vivido, este es un déjà vu, ¿no?, de los últimos 30 años, por decirlo menos, en donde permanentemente el ELN hace este tipo de anuncios con la arrogancia típica del terrorismo. Además, ¿qué tal la palabra que utilizan, no? Decreta un cese el fuego.
Como si fuera una autoridad.
Un estado, una autoridad o un paraestado, entonces voy a emitir un decreto mediante el cual entonces se cesa todo tipo de actividades.
Y otro inciso, Juan, para que quienes deseen votar lo hagan en tranquilidad.
Bueno, entonces es el típico chantaje del terrorismo con una guerrilla que ha sido tradicionalmente renuente al diálogo, porque es que aquí hay que recordar un contexto. En el pasado se le dieron todas las garantías al ELN para que llegara al diálogo. Recordemos el famoso encuentro de la esperanza en Würzburg, Alemania, en 1998, con la famosa sociedad civil, Pablo Beltrán, negociador principal, los focos del periodismo internacional sobre él, y al final salió corriendo, muerto del susto, por lo que significaba el cese de actividades delictivas. De manera que esto no es nada nuevo, esto es parte del show de este chantaje terrorista del ELN.
Me quitó la palabra mi querido Juan Manuel. Estaba yo mirando aquí en el diccionario de la Academia de la Lengua. Decreto, decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o un juez sobre la materia o negocios en que tengan competencia. Es evidente que el ELN no cumple estas condiciones para emitir decretos. Y yo creo que mal hacemos a veces los que estamos en los medios acogiéndonos a esa definición. Ellos pueden anunciar, pueden decir, pueden declarar, pero decretar no. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que el ELN no es el único que emite decretos, ¿no? Recordemos que el Clan del Golfo hace unos días decretó un paro armado que durante 4 días tuvo en vilo a muchas zonas del país, particularmente en la costa atlántica, en una buena parte de Antioquia. Y eso pues pasó en un país que seguimos viendo que está desinstitucionalizado, un país donde el Estado brilla por su ausencia en muchos casos y los grupos armados decretan, ¿no? El Clan del Golfo decretó un paro armado en medio del cual coincidencialmente en las afueras de Montería hubo una gran fiesta con 700 invitados, que uno no entiende cómo se produjo esa fiesta con 700 invitados en medio del paro armado, cuando había vecinos del lugar donde se produjo la fiesta que no podían salir de su hacienda, de su finca, los trabajadores no podían llegar, no pudo haber ordeño, etcétera, etcétera, por cuenta de la acción del Clan del Golfo que decretó ese paro armado. Pero no entiende uno cómo puede haber una fiesta con 700 personas en medio de un paro armado y en el resto del departamento la gente encerrada en sus lugares de origen. Pero volviendo al tema, me parece que el decreto cínico del ELN es un atropello a la población y es una manifestación de un cinismo llevado al extremo, que ellos no tienen ninguna credibilidad, nadie acepta eso, y ellos después incurren en cualquier acción armada y dicen que fue que los provocaron, que estaban respondiendo, que se estaban defendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no podemos caer en esas conductas como de agradecerles pues al ELN porque resolvieron que van a dejar de cometer crímenes o actos terroristas, que no esperen que les demos las gracias pues.
El otro punto para debatir y que queda aquí servido en la mesa es la otra parte de ese comunicado donde dice que el ELN está dispuesto a reanudar los diálogos con el gobierno del presidente que resulte electo en las próximas jornadas electorales. Abrimos también el debate para escucharlos a ustedes, José Manuel.
De nuevo, Chucho, lo dicen cada 4 años. ¿Y qué pasa? Terminan tomándole del pelo a los colombianos, sentándose en el mejor de los casos en unas mesas en el que plantean un montón de puntos improbables precisamente para ganar tiempo y seguir cometiendo sus fechorías. Me parece que ese anuncio no es nada nuevo y es la reiteración del cinismo del ELN.
Sí, en ese sentido no podemos llamarnos a engaños. Ha sido una estrategia de dilación de los jefes militares del ELN esta de proponer de vez en cuando un diálogo. Además, recordemos un elemento de la ecuación militar con el ELN que se diferencia, dicen los que han estudiado el tema, de lo que ocurrió con la guerrilla de las FARC. Y es que ninguno de los grandes líderes del ELN ha sido abatido de los líderes históricos, comenzando porque se encuentran fuera del país, al parecer en Venezuela y otros en Cuba. Y eso ha generado una situación interna dentro de esa guerrilla del ELN de autoconfianza enorme que les lleva a que sigan prolongando este asunto como quiera que hoy por hoy su vinculación mayor es el narcotráfico.
¿Ustedes se imaginan al ELN con un gobierno de izquierda en una negociación? Tendrían todo lo que ya tienen las FARC, más. De manera que, a diferencia de ustedes, yo sí creo que en esta ocasión el ELN debe tener muchas ganas de sentarse a negociar.
Claro, inclusive el candidato Petro pues ha dicho recientemente que él considera que el Ejército de Liberación Nacional son narcotraficantes, al igual que las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, por supuesto. Pero con ellos ya avanzó el Perdón Social y la G para narcotraficantes. Entonces, con Petro tendrían garantizada una silla, un puesto en la mesa de negociación con ese eventual gobierno. Naturalmente, mientras ELN no cumpla los requisitos que exige el gobierno nacional, como es, por ejemplo, un cese definitivo al fuego, no más secuestros, no más atentados, pues sentarse a la mesa con un grupo narcotraficante, además de que es ilegal, no tiene ningún sentido.
Yo creo que ese anuncio del ELN pues ya suena a disco rayado, porque lo ha anunciado muchas veces, pero nunca se ha sentado de verdad, y con gobiernos muy abiertos. Acordémonos que no es la primera vez que se habla de eso, y siempre buscan una disculpa, siempre buscan un pretexto. Es más, yo estoy seguro de que con un gobierno así sea de izquierda, ellos tampoco van a sentarse ahí de mil amores a negociar y a reconocer sus crímenes y a entregar sus armas de una manera así como muy dócil. No los veo, no creo que se sientan como con tanta capacidad para integrarse a la vida civil, para integrarse a la vida política del país. Yo no los veo. No los veo realmente, porque ellos, como bien decían acá, no han sufrido ningún revés militar fuerte. Su comandante máximo, el legendario Cura Pérez, murió de muerte natural en medio de la selva por allá en los años 90, comienzos de los años 90. Entonces, pues, ellos siguen ahí muy campantes, muy tranquilos. Lo que es inexplicable es que, siendo un reducto relativamente pequeño de la guerrilla, como lo era cuando se comparaba con las FARC, nunca hayan sido derrotados militarmente.
729.
Usted está conectado a RCN Mundo.